Welcome to the dark side.
En clave de ciencia.
Hola de nuevo, queridos científicos. En el programa anterior hablamos sobre un proyecto de nanotecnología sin fármacos de investigadores aragoneses. Interesante, ¿verdad? Pues prepárate porque este programa viene cargado de noticias y curiosidades muy interesantes. ¿Quieres saber más? Soy Guillermo Sola y esto es En Clave de Ciencia. Esta semana en Miscellaneous hablaremos sobre el sarcófago medieval descubierto en Notre Dame. En planos paralelos hablaremos sobre el Día Mundial del Agua y en busca del vuelo 19 te informamos sobre el hallazgo de un fósil de cráneo de monstruo marino. ¿Te lo vas a perder? Antes, un repaso por las nuevas noticias científicas de la mano de Paula Monge y Sonia La Peña.
Cuaderno de bitácora.
Los investigadores de la Universidad de Zaragoza ya pueden escribir en la plataforma divulgativa de Conversation España sobre asuntos relacionados con su campo de especialización.
Este medio cuenta con ediciones en Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Francia, Indonesia, África y Nueva Zelanda. En España, nació en 2018, ha logrado más de 200 millones de lecturas y ha publicado más de 6.300 artículos.
La investigadora Irene Pérez Ibarra ha logrado 2,6 millones de euros con una ERC, es decir, la ayuda de mayor prestigio científico de la Unión Europea.
Su proyecto Resilient Rules trata de analizar las diferentes formas de gestión sostenible en recursos naturales durante 5 años.
¿Cómo era el cerebro de los cocodrilos antes de la extinción final del Cretácico? La respuesta ha sido recogida en un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Zaragoza y la Universidad Nova de Lisboa.
Dicho estudio permite investigar sobre la evolución neuroanatómica de la especie. Gracias a él, se ha podido comprobar que no ha habido apenas variaciones entre los cocodrilos de aquella época y los actuales.
Si te digo que cierres los ojos y que recuerdes Notre Dame, es muy probable que pienses en el 15 de abril de 2019, día en el que una parte de este emblemático edificio fue arrasada por un incendio. Actualmente se está trabajando en la reconstrucción de la parte afectada y son varios los objetos que se están descubriendo. ¿Quieres saber cuál ha sido el último? Atento, que Paula Monge y yo mismo os lo desvelamos a continuación.
Ya han pasado casi 3 años desde que un incendio arrasara parte de la Catedral de Notre Dame. Desde aquel día no se ha dejado de trabajar en su reconstrucción.
Durante las obras se está profundizando en el edificio. Fue inaugurado en 1345, por lo que es común encontrar objetos como un sarcófago medieval, el último descubrimiento en la catedral.
Este sarcófago de plomo fue encontrado el pasado 12 de febrero entre un sistema de calefacción subterráneo propio del siglo XII y, al igual que el cuerpo, se conserva en un estado excelente.
Según Dominique García, presidente del Instituto Nacional de Investigaciones Arqueológicas Preventivas de Francia, el descubrimiento de este sarcófago permitirá conocer mejor las prácticas y los ritos funerarios de la Edad Media.
Otros de los objetos que se han descubierto durante las obras en la catedral han sido manos de piedra en posición de rezo, el busto de un hombre con barba y restos de un antiguo coro de alto de piedra decorado con elementos escultóricos.
El agua es una sustancia líquida sin olor ni sabor que a diario consumimos y que nuestro organismo necesita de manera obligatoria para vivir. Muchos no lo saben, pero el 22 de marzo es el Día Mundial del Agua y hoy le vamos a dar la importancia que le corresponde.
Planos paralelos.
Así es, casi todas las actividades sociales y económicas dependen del agua dulce. Sin embargo, no todo el mundo accede a esta sustancia fácilmente. 2.200 millones de personas viven sin acceso a agua potable. El objetivo de esta celebración es concienciar acerca de la crisis mundial del agua y buscar algún tipo de medida para que alcancemos el objetivo de desarrollo sostenible.
Esto está muy bien, pero ¿qué ideas plantean nuestros oyentes para salvar el planeta de la escasez de agua? A continuación os lo contamos.
Yo creo que la solución sería crear máquinas o mayor cantidad de máquinas que conviertan el agua salada del mar a agua dulce que podamos tanto consumir nosotros como usar para el regadío, para campos, etcétera, y con ello pues intentar mejorar o reducir la escasez de agua. Y además pues crear también nuevos pozos para aprovechar el agua, las aguas subterráneas que tenemos.
Pues una solución bastante eficaz sería el reducir el consumo del grifo cuando no sea totalmente necesario. Otra posible solución podría ser el aumentar la inversión en las depuradoras para así renovar más agua y tener más utilizable. Y otra solución podría ser el vigilar más los barcos petroleros y así no contaminar tanto el agua marítima.
Pues más allá de aplicar las medidas de que desde pequeños nos han enseñado de ahorrar agua, como cuando te lavas los dientes apagar los grifos, las manos o cuando te duchas, etcétera, pues quizá que las empresas utilicen unos métodos de producción donde no se requiera tanto uso de agua e incluso los ciudadanos rebajar su consumo, porque hasta la producción de una prenda de ropa, como pueden ser unos pantalones, se gastan litros y litros y litros de agua. Entonces, si contribuimos a este aumento del consumo, estamos a la vez desgastando los recursos limitados que tenemos, como son, pues en este caso, el agua. Así que por una parte aplicar las medidas de reciclaje y por otra rebajar nuestro consumo y reciclar más, pues por ejemplo, la ropa.
En este 2022, la atención se ha centrado en zonas subterráneas donde no vemos el agua, pero sus efectos influyen en todas las partes de nuestro planeta. Ejemplo de ello son los acuíferos.
Las aguas subterráneas son las que alimentan a los ríos o a los manantiales. Sus principales fuentes de recarga son la lluvia y la nieve que se filtra en el suelo, y podemos extraerlas a través de pozos o bombas.
La vida sin el agua no sería posible. Es por ello que debemos hacer un uso responsable de ella y colaborar para que países en vías de desarrollo que tienen dificultades para obtener agua potable no las tengan.
Los dinosaurios se extinguieron hace 65 millones de años, pero ¿qué sabemos de los denominados monstruos marinos? Paleontólogos de la Universidad Nacional de San Marcos han encontrado un fósil de cráneo de un monstruo marino que habitaba las aguas peruanas hace 36 millones de años. Interesante, ¿verdad? Te contamos más sobre ello de la mano de Paula Monge y Sonia La Peña.
En busca del vuelo 19.
Así es, este descubrimiento tuvo lugar en el desierto de Ocucaje, al sur de Perú, y ha sido presentado en el Museo de Historia Natural de Lima. Los paleontólogos peruanos responsables tienen la certeza de que el hallazgo permitirá conocer más sobre la evolución de los cetáceos.
El fósil encontrado se trata de un cráneo de 1,35 metros de longitud en muy buen estado de conservación. La especie a la que correspondía tiene un aspecto que se aleja de los cetáceos contemporáneos, como las ballenas. En cambio, con 12 metros de longitud, se asemeja más a los actuales tiburones blancos o a las orcas.
El desierto de Ocucaje se encuentra en la región de Ica, a unos 350 kilómetros de Lima. Antes era un océano, pero hace 4 millones de años se secó y se llenó de arena debido al crecimiento de los Andes.
Mario Urbina es el paleontólogo descubridor de la pieza y junto a su equipo perforó hasta 6 metros de piedra para acceder al fósil.
Pero, ¿qué entendemos por monstruo marino? Según Rodolfo Salas, encargado del Departamento de Paleontología del Museo de Historia Natural de Lima, se puede denominar así por su apariencia. Era un animal con dientes enormes y afilados y, en resumen, era considerado un depredador de los mares.
Gracias a que el fósil conservaba los dientes, han podido deducir la alimentación y la anatomía del animal. Esta especie, como han indicado los investigadores, se alimentaba sobre todo de atunes, pero también podía incluir en su dieta tiburones, sardinas e incluso pingüinos.
Los paleontólogos quieren dar a conocer este descubrimiento a nivel internacional para ayudar a otros estudios y dar visibilidad a su hallazgo, ya que, como ha expresado Mario Urbina, la paleontología no es una ciencia muerta.
El programa de hoy llega a su fin, queridos científicos. Recordad que nos escuchamos la semana que viene con más ciencia. Y si no quieres perder el hilo, no hace falta que te lo diga, creo que ya lo sabes, aunque te lo voy a recordar. Puedes escuchar nuestros podcasts en radio.unizar.es. Lo dicho, nos escuchamos la semana que viene, pero hasta entonces, distancia social y mascarilla. Un saludo de parte de todo el equipo y que la ciencia os acompañe.